Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Él nos ha invitaba al pueblo a ser parte de esta transformación, una transformación que viene de cada uno de nosotros, y en la suma de todos los transformados, pues se va dando una comunidad en la que se vive la paz, la justicia, el amor.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ázimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte. Pero decían:
no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse.
Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados:
¿a qué viene este derroche de perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios para dárselos a los pobres.
Y criticaban a la mujer. Pero Jesús replicó:
déjenla, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran. Pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo.
Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero. Y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ázimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos:
¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?
Él les dijo a 2 de ellos:
vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entren: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárenos allí la cena.
Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12. Estando a la mesa, cenando, les dijo:
yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar.
Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro:
¿soy yo?
Él respondió:
uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir como está escrito, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valiera no haber nacido.
Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio a sus discípulos, diciendo:
tomen, esto es mi cuerpo.
Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias. Se la dio, todos bebieron y les dijo:
esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba del vino nuevo en el reino de Dios.
Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo:
todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea.
Pedro replicó:
aunque todos se escandalicen, yo no.
Jesús le contestó:
yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, tú me negarás tres.
Pero él insistía:
aunque tenga que morir contigo, no te negaré.
Los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos:
siéntense aquí mientras hago oración.
Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia y les dijo:
tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando.
Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía:
Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres.
Volvió a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro:
Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil.
De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo:
ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor.
Todavía estaban hablando cuando se presentó Judas, uno de los doce, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor le había dado una contraseña diciéndoles:
al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto.
Llegó, se acercó y le dijo:
maestro.
Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron. Pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo:
¿salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes, enseñando en el templo, y no me han apresado. Pero así tenía que ser para que se cumplieran las escrituras.
Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iban siguiendo un muchacho, envuelto nada más en una sábana, y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana y se le escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados, cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín, en pleno, buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban, pues, aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron:
nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo edificado por hombres, y en 3 días construiré otro no edificado por hombres.
Pero ni aún en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús:
¿no tienes nada que responder a todas esas acusaciones?
Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar:
¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito?
Jesús contestó:
sí lo soy, y un día verán como el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y como viene entre las nubes del cielo.
El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando:
¿qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece?
Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían:
adivina quién fue.
Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada de sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo:
tú también andabas con Jesús Nazareno.
Él lo negó diciendo:
ni sé ni entiendo lo que quieres decir.
Salió afuera, hacia el zaguán, y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decir a los presentes:
ese es uno de ellos.
Pero él lo volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro:
claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo.
Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar:
no conozco a ese hombre del que hablan.
Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó:
¿eres tú el rey de los judíos?
Él respondió:
sí lo soy.
Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo:
¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan.
Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo:
¿quieren que le suelte al rey de los judíos?
Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar:
¿y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos?
Ellos gritaron:
¡crucifícalo!
Pilato les dijo:
pues qué mal ha hecho.
Ellos gritaron más fuerte:
¡Crucifícalo!
Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todos el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que había trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndose este saludo:
¡Viva el rey de los judíos!
Lo golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí, de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Y llevaron a Jesús al Gólgota, ¿qué quiere decir lugar de la calavera? Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole:
anda tú, que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días. Sálvate a ti mismo y baja de la cruz.
Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían:
ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos.
Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3, Jesús gritó con voz potente:
Eloí, Eloí, lema sabactani,
que significa: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían:
miren, está llamando a Elías.
Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, le sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo:
vamos a ver si viene Elías a bajarlo.
Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo:
de veras este hombre era hijo de Dios.
Había también allí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían para atenderlo, y además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto, y llamando al oficial, le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponía.
La fiesta de hoy nos recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén, y en esta podemos destacar, como ya lo hemos hecho en algunas otras oportunidades, esta inconsistencia del hombre. En unos momentos gozosos, alegres, aclamando a Cristo como Dios, como Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, viva el Hijo de David. Y una semana más tarde, la misma gente que lo aclamaba, pues es la gente que ahora pide la crucifixión. Esta es la realidad de la inconsistencia, incluso de muchos de nosotros. ¿Cuánta gente entre nosotros? Pues viene con mucha alegría y contenta a celebrar la misa. ¿Cuántos de nosotros participamos en algún grupo parroquial, en algún ministerio? ¿Cuántos de nosotros formamos parte de lo que se llama la iglesia activa, pero que en el transcurso de la semana, pues terminamos nuevamente haciendo lo que la gente? Aquí lo aclamamos, aquí le gritamos, aquí lo respetamos, pero luego cuando se trata ya de vivir el evangelio, cuando se trata de aplicar la palabra de Dios, pues entonces sentimos que ya no se acomoda completamente a nosotros. El problema del pueblo de Israel, que es el problema del pueblo de Dios, es que el pueblo de Israel tenía una visión muy particular de su Mesías, y por eso hoy lo reciben como el Hijo de David, el Rey Mesiánico que vendría a poner nuevamente orden en la nación. Vendría a expulsar a sus enemigos y traería una salvación que tenía que ver más bien con el tema económico y político. Esperaban un rey que convocara las armas y expulsara a los romanos. Vivían tiempos verdaderamente complicados, tiempos difíciles que se vivían en el tiempo de Jesús, y así que esperaban un Mesías que viniera a resolverle esta situación. Como no resulta ser este Mesías, pues entonces no nos sirve. Entonces este Mesías debe de ser, como dicen los fariseos, pues un impostor. Un impostor que puede incluso causar una revuelta si esto sigue creciendo, decían los fariseos, pues entonces van a venir los romanos y van a acabar con nosotros. Así que es mejor que un hombre muera y no que perezca pues toda la nación. Y así, con esta idea, pues acabaron con Jesús. ¿Cuántas veces nos pasa también que nosotros somos, como ahorita decía, miembros de la iglesia, participamos en los coros, participamos en los grupos, venimos a la misa, cantamos, pero tenemos a veces una expectativa un poco diferente de lo que el Señor ha venido a traer? Sobre todo ocurre cuando, como los judíos, pues nos encontramos con situaciones complicadas, las cuales esperaríamos que Dios resolviera de una manera pues más adecuada a nuestros criterios. Tenemos una persona enferma y desearíamos que Dios la curara milagrosamente. Tenemos una situación de un problema familiar, económico o de cualquier índole, y nos gustaría que nuestro Dios, nuestro Mesías, pues resolviera este problema. Tenemos el problema hoy de la inseguridad y pues nos gustaría que Dios, de alguna forma, pues acabara con toda esta gente que nos amenaza, toda esta gente que es la que genera la inseguridad. Pero resulta que el cristianismo y el Mesías en el que nosotros creemos, pues ha traído pues una paz diferente, una paz que no está fincada en la rebelión. Jesús no vino a convocar a las armas, vino a traernos un mensaje de amor. Vino para transformar el corazón de los hombres y desde ahí transformar las familias y desde ahí transformar la sociedad. Pero estos son procesos largos, son procesos que nos involucran a nosotros. Quisiéramos así simplemente pues invocar a Dios y que Dios pues no sé, mandara rayos y mandara así cosas extraordinarias para que se resolvieran las cosas y nosotros no meter ni un dedo. Pero no es así. Él nos ha invitado, invitaba al pueblo a ser parte de esta transformación. Una transformación que viene de cada uno de nosotros y en la suma de todos los transformados, pues se va dando una comunidad en la que se vive la paz, la justicia, el amor. Hoy, después de 2000 años y de no sé cuántas predicaciones y de cuántas misas y de cuántos grupos, pues todavía permanece en el corazón del hombre ese aspecto mágico de las soluciones y pocos están realmente involucrados en la transformación de la sociedad de la forma como lo hizo Jesús, predicando, dando a conocer el mensaje que le había oído a su padre. Resultado, pues, las cosas no cambian. ¿Y por qué saco todo esto? Porque hoy quisiera tratar con ustedes el tema de Judas. El tema de Judas que hoy quiero que nos demos cuenta que muchos de nosotros muchas veces vivimos esta situación que Judas vivió. ¿Quién es este Judas? Bueno, pues Judas, no sabemos su origen, sin embargo sabemos que se encargaba de llevar la tesorería del pequeño grupo, ¿sí? Este hombre fue escogido por Jesús, igual que escogió a los demás, igual que escogió a Pedro y a Santiago y a Juan, y a Bartolomé, y a Tadeo, y a todos los demás, los escogió personalmente Jesús. Vio en él un hombre que podría ser parte de este equipo que después continuaría su trabajo. Lo escogió Jesús. Es decir, no era un hombre malo. Pero ¿qué pasa con Judas? Judas representa precisamente a esa porción del pueblo que escucha, pero no comprende. Está tan fascinado con la idea del mesianismo que él espera, que no es capaz de ver los milagros de Jesús y descubrir en él realmente al Hijo de Dios. Lo vio resucitar a los muertos, lo vio sanar a muchos enfermos, vio cosas prodigiosas como la resurrección de Lázaro. Escuchó todos los sermones, los que dijo públicamente y los que les dijo privadamente a ellos. Y sin embargo, en su mente permanecía la idea mesiánica de un rey guerrero. Permanecía en su mente la idea de que había sido escogido para formar parte del Senado o del equipo cercano al nuevo rey. Había intereses políticos y había intereses monetarios. Nunca entendió la misión de Cristo. Y a veces nos pasa así. Esta falta del conocimiento profundo del Señor hace que nosotros no entendamos cuál es nuestro papel y nuestra misión en la iglesia. Porque venimos a misa, pero no entendemos. No cambiamos nuestra vida. No nos dejamos cuestionar por la palabra. Y entonces la palabra pues se nos resbala y el resto de la semana, como decía hace rato, pues no tiene ningún impacto lo que el Padre dijo, lo que la Escritura dijo, nada. Nos quedamos igual que como estábamos antes de entrar a misa. Porque no dejamos, no permitimos que lo que Dios nos dice nos impacte, y siempre estamos pensando que el sacerdote y que Dios está hablando para mi compadre que hoy no vino a misa. Compadre, hubieras venido hoy, el Padre habló de ti. No me lo vas a creer, pero todo lo que dijo, haz de cuenta que era para ti, compadre. No. Es para cada uno de nosotros. Los grandes, los jóvenes, los pequeños. Para cada uno de nosotros el Señor está hablando hoy y cada semana habla para cada uno de nosotros. Pero, ¿en qué estamos pensando? ¿Nos dejamos realmente cuestionar? ¿Pensamos que la palabra de Dios se refiere a mí? ¿Que yo soy Judas? No, padre, te equivocas, es mi compadre, este sí es un... Él no es hijo de Dios, es un hijo, pero de otra cosa, ¿verdad? ¿Yo, Judas? Como que no nos podemos entender a veces con algunos de los personajes y nos gustaría ser Jesucristo, ¿eh? No, cada uno de los personajes que aparecen en la Escritura tienen algo que decirnos a nosotros. Tenemos al buen Pedro, un entusiasta del Señor. Tú eres el rey, tú eres el hijo de Dios. Bienaventurado, le dice Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjense el contacto que tenía Pedro con el Señor, al punto de tener esta revelación. Y no han pasado, a lo mejor, horas cuando Jesús le revela que tiene que morir, y entonces Pedro dice, no, Señor, espérate, no, a ver, tranquilo, ¿cómo te va a pasar esto? Y luego, ¿dónde escribimos nosotros? Si tú te mueres, entonces, ¿dónde está el reino? Y dónde, no, espérate, esto no te puede pasar a ti, le dice. Y entonces, sopas, ¿verdad? Primero lo había alabado, y luego que le dice, no seas como Satanás. No impidas el trabajo de Dios. Un hombre como nosotros, bien entusiastas, venimos a misa, cantamos, gritamos, tú eres, pero al ratito, no, así no, Señor, así no juego. Señor, yo iré contigo hasta la muerte. Pedro, no habrá cantado el gallo dos veces y tú ya me habrás negado tres. Un hombre como nosotros. Un hombre que tiene que decirnos algo a cada uno de nosotros. Pero necesitamos, para poder entender el mesianismo de Cristo, hay que dejarse cuestionar por la palabra y hay que conocerlo íntimamente. Hay que darles tiempo para el conocimiento. Y sabemos que esto requiere tiempo. Por eso este año nuestros ejercicios espirituales estuvieron referidos a la oración, a darnos tiempo para conocer a Dios. Yo me imagino al Judas, ya ven que se han hecho muchos chistes sobre Judas, ¿no? Y entonces yo me imagino que Jesús estaba hablando, ¿no? Le estaba diciendo a la gente, bienaventurados los pobres de espíritu. Y bueno, estaba el Señor aquí inspirado y todo mundo viéndolo y Judas tirando piedritas al lago, ¿no? Nunca lo conoció. Siempre andaba su cabecita en otro lado. Cuando nosotros no conocemos al Señor, vamos a terminar echando todo por la borda. Y esto es algo común. Nos pasa a nosotros y les pasaba a los apóstoles. ¿Qué dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14, los versículos 8 y 9? Le dice Felipe a Jesús, Maestro, muéstranos al Padre y con esto nos basta. Felipe, por el amor de Dios, Tanto tiempo llevo con ustedes y todavía no se han dado cuenta. ¿Cómo crees que yo hago los milagros? ¿No te has dado cuenta que yo hago las obras del Padre y que quien me ve a mí ve al Padre? ¿No te has dado cuenta? Tú también eres de los que andan aventando piedritas al lago mientras yo estoy haciendo los milagros. ¿Dónde estabas cuando resucité a Lázaro? Bueno, todo eso no está, pero hagan de cuenta, ¿verdad? Acuérdense que dice San Juan que si se escribiera todo lo que Jesús hizo y dijo, pues no había libros suficientes. Entonces yo me imagino que muchas cosas serían así, ¿no? Al menos yo así lo haría. ¿Dónde estabas? ¿Tirando piedritas al lago o qué? ¿Dónde estabas? Tanto tiempo. Tanto tiempo de venir a misa. Tanto tiempo de venir a ejercicios. Tanto tiempo de todo. Y todavía no lo conoces. Y todavía eres de los que se avienta como el Pedro para luego salir con Domingo 7. Tanto tiempo, Felipe. Tanto tiempo, Luis. Tanto tiempo, Juan. Tanto tiempo, ¿cómo te llames? Tanto tiempo, Ernesto. Y todavía no entiendes que soy otro tipo de Mesías, que quien me ve a mí ve al Padre. Juan 20, 25, después de la resurrección, se aparece el Señor, pero no está Tomás. Tomás, ¿qué crees? Hemos visto al Señor, está resucitado. ¿Te acuerdas todo lo que decían las hermanas que fueron al sepulcro? Y que decían que no estaba y que se les había aparecido y que estaba vivo y que todos dijimos, estas viejas están locas. ¿Te acuerdas que dijimos eso? Bueno, eso tampoco está, ¿verdad? Pero también hagan de cuenta. Sí, sí, pues sí está vivo. Se nos apareció, estábamos todos y se presentó y está vivo. Ustedes ya están igual de alucinados. ¿Cuántas veces hemos recibido testimonios bien fuertes de hermanos y de hermanas, verdad? De cosas que han vivido en su vida donde Jesús se ha hecho presente y decimos, no, si no me pasa a mí, no. Dice Tomás, si yo no meto mi dedo en el agujero del clavo y no meto mi mano en la llaga de su costado, pues no voy a creer que está vivo. Una semana después, ahora sí estaba Tomás, y se aparece nuevamente el Señor. A ver, Tomás, no, se le han de haber arrugado los calcetines al vato, ¿eh? A ver, Tomás, ven para acá. Ay, Carlitos, ¿eh? Ven, dame tu dedo, mételo aquí en el hoyo, dame la mano, métela en mi costado y cree. Otro que no conocía al Señor. No es posible, no es posible. Hermanos, Jesús es Dios. Pero no es el Dios que tú te imaginas. No hace las cosas como nos gustaría que a cada uno las hiciera. Él las hace como dice en la Escritura. Él las hace muchas veces a través de nosotros. Quiero que Dios me sane. ¿Y ya fuiste al médico? No. ¿Y cómo te va a sanar? Ve primero al médico. Dios tiene muchas formas. Y la primera, pues, sería ir al médico. Pero siempre tenemos una idea que no se ajusta completamente a este mesianismo, que no se ajusta a lo que Dios ha venido a proponernos como camino de salvación. Y entonces nuestra vida se descompone. Y creo y no creo. Y creo y no creo. Y estamos como los foquitos de atrás de un carro que se enciende y se apaga, se enciende y se apaga, se enciende y se apaga. Pues no. Está vivo. Es cierto lo que dice este libro. Es cierto lo que dice el Señor acerca de su Mesías. Más que hay que entenderlo bien. No como ellos. A ver, Tomás, trae la mano para acá. Cree. Acepta lo que te estoy diciendo. San Pablo en su carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso 8, dice, porque si hubieran conocido al Rey, al Señor, pues nunca lo hubieran crucificado. Y es verdad. Por eso cuando tú no tienes una vida de oración seria, cuando tú no tienes contacto cercano con la palabra, vas a terminar regando la melcocha como Pedro, como Santiago, como Juan, como todos. ¿Sí? Ideas extrañas de mesianismo que no se ajustan al proyecto de Dios. Pero decíamos que íbamos a hablar de Judas. ¿Y cuál es lo particular de Judas si están igual que los demás? ¿No? En Judas hoy quisiera que viéramos cómo Dios nos permite siempre regresar y no caer. Quisiera que leyéramos juntos el Evangelio de San Juan, que amplía un poco más el texto de la traición, que fuéramos al capítulo 13 de San Juan. Hoy leímos cómo Jesús dice, uno de ustedes, uno de los dos, se me va a traicionar. Voy a ampliar ese pedacito, que este pedazo no está en el Evangelio de Marcos, que leímos hoy. Leo desde el versículo 22. Los discípulos comenzaron entonces a mirarse unos a otros sin saber de quién estaba hablando. Uno de ellos, a quien Jesús quería mucho, estaba junto a él mientras cenaban. Y Simón Pedro le dijo por señas que le preguntara de quién estaba hablando. Él acercándose más a Jesús le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le contestó, voy a mojar un pedazo de pan y a quien yo se lo dé, ese es. Enseguida mojó un pedazo de pan y se le dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. ¿Qué es lo particular de este momento? Para poder entender sobre todo el Evangelio de Juan, tenemos que conocer un poco más de las costumbres israelitas. Cuando se está comiendo, cada quien come su propio pan y toma de su propio plato. Compartir el plato y el pan es uno de los signos de mayor camaradería y de mayor amor. Es como compartir lo que da sustento a mi vida. Te comparto lo que es vital para mi vida. Es una muestra grande de amor, muy grande, el compartir el pan. Si algún día son invitados a una cena de judíos y el señor de la casa moja su pan en la salsa y te la pasa, te está haciendo un súper honor, te está diciendo, te considero uno de mis mejores amigos. ¿Ok? Pues para que sepan, estas son de las costumbres judías. Jesús sabe ya quién lo va a traicionar. Y moja su pan en el plato y se lo da a Judas. ¿Qué le está diciendo? Judas, sé lo que vas a hacer. No lo hagas. Te amo. Eres mi mejor amigo. No lo hagas. El proceso del pecado es algo que crece y se desarrolla. No es algo que de repente decimos, ¡ah! ¡Ya pequé! No. Nos dice nuestra mamá, apaga la tele. Está bien interesante el programa, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos que tomar una decisión. Dice el papá, no vas a salir hoy en la noche. Y ahí hay que tomar una decisión. Estás ahí con el novio, la novia, y se está poniendo medio sabroso el asunto. Y ahí hay que tomar una decisión. Te mandan un videíto por correo o por una de las redes sociales. Y ya sabes lo que hay en el videíto. Y ahí hay que tomar una decisión. ¿Sí? Vean Santiago capítulo 1. Voy a leer desde el verso 13. Dice, cuando alguno se sienta tentado de hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. Lo atraen y lo seducen. ¿Recuerdan el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 3? Se presenta aquel fruto, manzana, plátano, guayaba, lo que haya sido. Y dice que era, al menos así lo vio Eva, y viendo que era apetitoso y agradable para comer. Hermanos, si el pecado fuera como pasar por una cosa tapizada de clavos, nadie pasaba. Pero el pecado es bien rico. ¿O no? ¿Es bien rico pecar? Es agradable, nos seduce. ¿Apagar la tele? ¿No, hombre? ¿Está mejor el programa que ponerme a hacer la tarea? ¿Dejar secuestrado el celular para poder estar en la mesa y no estar todos ahí, chaca, 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 con el aparatito? No, mejor aquí me sigo. Es algo que nos gusta. Es agradable pecar. ¿Sí? Si fuera malo, desagradable pecar, pues no lo haríamos, ¿verdad? Veríamos el iconito ese que apareció ahí en mi red social o que apareció en mi correo, y digo, ¡ay, guácala! Y lo tiraría, jeje, pero no es así, ¿verdad? Dice, nos atrae y nos seduce. Primer momento. Está bien rico esto. ¿Sí? Segundo momento. De estos malos deseos nace el pecado. Pi, 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 pi. Aguas.
Esto que está usted a punto de hacer es pecado.
¿Pero qué tanto puede ser? Y empieza ahora un proceso de engendramiento, dice el texto. De estos malos deseos nace el pecado. Y el pecado crece. Dice, cuando llega a su completo desarrollo, viene la muerte. Es decir, desde que te gustó la desobediencia, desde que pensaste en desobedecer, escaparte de tu casa, seguirle con el novio o con la novia, abrir el iconito cuando te acaba de llegar, desde ese momento hasta que lo hagas, va a pasar un tiempo. Es el tiempo en que se engendra. ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Le entro? ¿No le entro? ¿Qué voy a hacer? Jesús le dice a Judas, te amo, no lo hagas. En nuestras tentaciones, hermanos, siempre aparece Jesús y te dice, no lo hagas. Recuerden, hermanos, que el pecado grave, el pecado mortal, tiene que cumplir tres condiciones para que sea verdaderamente mortal. Pleno conocimiento. O sea, yo sé. Pleno consentimiento, me vale queso. Y materia grave. Yo sé que hoy es día de ir a misa, porque es domingo. No es que me pasó así, ay, no sabía que hoy era domingo. Puede ser que a alguien le pase. A veces en vacaciones no sabemos ni qué día estamos viviendo. Puede ser que me pase. No tuve conocimiento. Pero no, sí sabía que hoy era domingo. Pero me invitaron a un día de campo. Me vale. Y me voy. Materia grave, porque está en relación, o al primero, que sería el principal, amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, y si a ti te vale y te vas un día de campo, pues no lo amas así, ¿verdad? Y además, pues tampoco santificas las fiestas, ¿verdad? Materia grave, pleno conocimiento, pleno consentimiento. ¡Judas! ¡Aguas! Lo que vas a hacer está súper mal. ¡Pedro! ¡Aguas! Te estoy advirtiendo, cuidado. Y así no los advierte. Porque bien sabes lo que contiene ese correo. Porque bien sabes lo que va a pasar si tú le sigues ahí con la novia. Porque bien sabes lo que va a pasar si tú sigues viendo el programa. Ya lo sabes qué va a pasar. ¿O no? Claro que lo sabemos. Pero como no conocemos a Jesús, entonces no le creemos. Creemos que es puro cuento, que es puro rollo. No, esto tiene consecuencias. Y Jesús siempre nos muestra su amor, antes. Pero el que no tiene tiempo para él, el que no lo conoce, el que cuando está predicando el Padre está aventando piedritas al lago, el que no se deja cuestionar por la palabra, el que no permite que Dios haga casa en su corazón, no lo va a oír en el momento de la tentación. Su voz suena tan lejos, tan lejos, tan lejos, que ni lo vas a oír. Lo que le pasó a Judas. No lo hagas. Y lo hizo. Las consecuencias terribles. Traiciona al Señor. Va por la gente. Entrega al Maestro. Lo entrega de la manera más cínica, dándole un beso. Así como Jesús, que le había dado un pedazo de pan de su plato y diciéndole, eres mi gran amigo, te escogí. No lo hagas. Dándole una muestra de amor. Lo traiciona con una muestra de amor falso, dándole un beso. Más adelante se va a dar cuenta, porque el demonio es bien terrible. Mientras vas a pecar, te ciega. Pero una vez que pecaste, te abre los ojos para que veas. Porque si no, no tiene chiste. La cosa es que sufras. Porque si no sufres, no tiene chiste. Y entonces te abre los ojos. Y le picaste al clic y se abrió la imagen. Y ¡ah! Y luego ¡ah! Sabías que le seguías con la novia y terminaba mal el asunto. Y luego ¡ah! Seguiste viendo la televisión. Y después porque aquí el juego del demonio es que sufras, que todos sufran, que hagas sufrir a otros y que tú sufras. Ese es el juego. Y entonces le abre los ojos a Judas y a Pedro. ¿Qué hace Pedro? Se arrepiente y llora. ¿Qué hace Judas? se quita la vida. Después de un pecado, otro, y otro, y otro, y otro. ¿Por qué? Porque Judas nunca se va a volver a acordar que Jesús le amaba, que se lo dijo en la cena. Judas hubiera sido perdonado, pero por supuesto que hubiera sido perdonado. La traición de Pedro es más grave que la de Judas, porque Judas ni siquiera entendió un comino de qué se trataba este rollo. Pedro sabía quién era, y Judas probablemente ni idea. Pero la muestra de amor de Jesús para Judas fue tremenda. No se la hizo a Pedro, se la hizo a Judas. Bastaba con que Judas, cuando se da cuenta, cuando el demonio le abre los ojos y le permite ver la barbaridad que hizo, hubiera ido y se hubiera aventado la lana como lo hizo, y luego ido a buscar a los discípulos y decirles, yo fui, perdón. Ahí, en ese momento, hubiera recordado el signo, es que como quiera me ama. Por eso este es el primer elemento del querigma cristiano. Dios te ama, no importa lo que hayas hecho. No importa si fuiste un Judas y vendiste a Cristo. Recuerda siempre que Dios te ama y te está esperando. Y nos está esperando a nosotros, hermanos. Y nos está diciendo, no lo hagas, detente, no avances. Mira cómo va avanzando tu pecado, dale para atrás. Pero si pecas, debes de tener siempre conciencia de que tienes un Dios que te entregó un bocado tomado de su propio plato. La Eucaristía, hermanos, tiene siempre que retraer al cristiano la idea de que es Cristo el que toma su pan, lo moja en la salsa y te dice, tú que estás ahí sentado, eres mi amigo, te amo. No importa lo que hayas hecho. No importa lo que hayas hecho. Judas, que siempre estuvo distraído, ni siquiera se dio cuenta del signo que le había dado Cristo ahí. Y por eso, pues obviamente en el momento de la tribulación, no lo reconoció. Y entonces, ¿qué pasa? Vas de pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. Y se cumple lo que dice Pablo. El salario del pecado es la muerte, es lo que dice Santiago. Y cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Esta es la triste historia de nosotros, hermanos. Pero particularmente de los que nunca se acuerdan que tienen un Dios que les ama. Un Dios que moja su pan en el plato y te dice, no lo hagas. Pero si lo haces, no te olvides de esto. Nunca olvides cuánto te amo. El pueblo de Israel nunca supo esto. Nunca entendió. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise cobijarte como la gallina cobija a sus pollos y nunca te dejaste? Pedro, Pedro, Luis, Luis, María, María, Ernesto, Ernesto, como te llames. ¿Cuántas veces te lo he dicho? ¿Cuántas veces he querido acogerte y abrazarte? Judas, te amo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los que te hablan, que matas a los que se te envían. ¿Cuántas veces nos han invitado a retiros, a esto, al otro, y los tiramos al león? Y en el momento de la crisis, el demonio saca un partido grandísimo. Jerusalén, Jerusalén. La pasión de Cristo, hermanos, es algo que hicimos todos. Pero no por eso el Señor nos recrimina. Quiere que te acuerdes de su amor y que regreses a Él. Que recomiences nuevamente, como debió de haberlo hecho Judas, como lo hizo Pedro. Al final de Jeremías, el último profeta antes de la destrucción de Jerusalén, le dice al rey: Rey, Dios los va a castigar. Entréguenle la ciudad a Nabucodonosor. Y ni uno solo va a morir. ¿Qué hicieron? No le hicieron caso. Y bueno, pues asaltan Jerusalén. Finalmente le hacen un hoyo a Jerusalén, después de un sitio terrible, y la conquistan. Y matan a una buena cantidad, pero dejan a la mayoría. Se lleva a algunos de los nobles, se lleva al rey, para que no se organicen, y les nombra un gobernador. Y otra vez ahí va Jeremías. Oigan, ¿se acuerdan lo que les dije? Ya se dieron cuenta que es verdad. Les dije, la van a conquistar. Dios le va a entregar a Nabucodonosor Jerusalén. Y ustedes no me creyeron. ¿Ahora sí me creen? Sí, muy bien. Ahora dice Dios, no vayan a buscar Egipto. No vayan a rearmarse. Esto es parte de un proyecto de Dios. Los está castigando por no hacerle caso. ¿Sí me entienden? Sí. ¿Y qué hicieron? Se rebelaron. Y entonces vino Nabucodonosor y los hizo talco. Incendió los palacios, destruyó el templo, tiró las murallas, se llevó a toda la gente. Dejó nada más a los campesinos y a los pobres para que cultivaran la tierra. Deshizo completamente. ¿Por qué? Porque es pecado tras pecado tras pecado. Porque no sabemos que Dios nos ama. Porque nos rebelamos continuamente contra Él. Porque creemos que nosotros somos más inteligentes que Dios. ¡Judas! ¡Cristo te ama! Nunca se acordó. Tenemos un Dios de misericordia, hermanos. Un Dios que nos ama infinitamente. Y lo vamos a ver en esta semana, nuevamente, morir. Recordarnos que nos ama. Todo lo que vamos a ver en los próximos días es simplemente este signo del amor de Dios. Para que nunca nos sintamos con falta de amor. Él quiere decirte hoy, hermano, no te avientes al agua. Deja tu pecado. Apártate. Cambia. Tengo una nueva vida para ti. No seas Judas. Recuerda que te amo. Tenlo en tu mente. Llévatelo hoy para toda tu vida. Te amo. Y quiero que tengas vida. Y quiero que la tengas en abundancia. Pecaste. Aquí estoy. Arrepiéntete y regresa a mí. No vayas al suicidio. No te suicides espiritualmente. Regresa al sacramento de la reconciliación. Regresa a mí. Y de aquí en adelante, conóceme. Y verás cuánto te amo. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.